es.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros hablando de lo que más nos gusta, el deporte alavés. Dicho lo cual, les recordamos y le agradecemos a todos ustedes que nos escuchéis a través del 101.0 de la FM y a través del 101.3 también de la frecuencia modulada, que son los diales de COPE Vitoria y de COPE más Vitoria, este último hasta las 4 de la tarde hablando de deporte. Que también en directo nos pueden escuchar a través de la aplicación del móvil, la de COPE, y a través del enlace de cope.es/directos/Vitoria. Que quieran repetir el programa o escucharlo más tarde porque les viene mejor, perfecto, en el Universo Podcast, tanto en la aplicación como en la página web o en nuestro canal de iVoox. Gracias y un saludo del equipo que hace posible el programa, con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien está detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este viernes 12 de marzo del 2021, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 1.
A las 7 de la tarde, 29ª jornada de la Euroliga en el Fernando Buesa Arena, con un Baskonia que tiene que vencer al cuarto clasificado y sorpresa de la Euroliga, el Bayern de Múnich. El equipo de Trincheri, desde luego, con un equipo muy físico y además muy anotador y muy acertado en las últimas épocas, está siendo uno de los mejores del campeonato. No obstante, Baskonia ha sido capaz de ganar absolutamente a todos de la Euroliga y lo va a intentar esta noche, porque dándose los resultados podría tener y quedarse una victoria del octavo puesto.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 2.
Dusko Ivanović va a pedir a los suyos, como siempre, que defiendan, pero que esta vez lo hagan durante 40 minutos, porque es el tiempo que está defendiendo y que está poniendo todo su poderío físico el Bayern de Múnich. Quien controle el ritmo controlará el partido. Luego, a partir de aquí, ya será cuestión de acierto. Suerte para Baskonia.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 3.
A cañón, a fuego. Así va a salir el Deportivo a la vez, según Abelardo, mañana a las 2 en Mendizorroza frente al Cádiz. El Pitu Abelardo no se preocupa de su puesto de trabajo si pierde. Dice que eso le restaría muchísima energía. Lo que quiere es que se demuestre que todo lo bien que está entrenando el equipo se pueda poner sobre el césped de Mendizorroza para ese partido importantísimo. Es tan importante que por primera vez el equipo se va a concentrar. Vamos, como en las grandes citas.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 4.
Espera Abelardo un partido con la posesión para el Deportivo a la vez. Esto es, que va a ser totalmente distinto respecto de lo que pasó contra el Betis en los 60 primeros minutos de los que presume el Pitu Abelardo por lo bien que lo hizo el equipo. Esto, sin duda, va a cambiar el 11. Con la posibilidad de que haya hombres en el centro del campo que puedan tener más circulación de balón, como Pina o quizá Pera Pons. Veremos si en el ataque vuelve Lucas.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 5.
Las únicas bajas que maneja ahora mismo el Pitu Abelardo son la ausencia, la consabida ya por lesión, de Rodrigo Elía, hay que unir la baja por acumulación de amonestaciones de Chimo Navarro. Ahí podría entrar Otachi o el propio Martín Aguirre Gaviria. Siempre se ha decidido por él a la vez, el Pitu Abelardo. La programación sigue en COPE, pero nosotros seguimos hasta las 4 en el 101.3. En COPE más Vitoria, os espero.
Remember me for centuries. Just one mistake is all it brings.
estamos a las 7 de la tarde. Hay un partidazo que tiene que aprovechar Baskonia para seguir optando al top 8, que no es empresa fácil, pero tampoco es imposible. Ojo, ¿eh? Rubén Gazzopo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bayern de Múnich, que a mí, así, a bote pronto, me suena que pocos precedentes tenemos con el equipo bávaro, ¿no?
Pues sí, apenas son dos. Desde el año 2019 han jugado dos ediciones de la Euroliga, las dos últimas, y parece que es un proyecto que se va a consolidar, que va a contar con licencia y que va a tener continuidad y que posiblemente además tendrá un pabellón mucho más grande y con la idea muy clara de que el baloncesto alemán va a crecer y va a ser de la mano tanto de Bayern como de Alba Berlín. Entonces el Baskonia, en los dos duelos que se han jugado en el Wesa Arena, ha ganado los dos. Uno fue más apurado, el de 2019, que Baskonia se impuso por 76-68. Y luego la temporada pasada, en la sexta jornada, el equipo vitoriano venció por 33 puntos de margen, una victoria o una diferencia ya no muy habitual en partidos de Euroliga, y que el equipo entonces de Perasovic superó por 93-60 al Bayern.
Bueno, las cosas han cambiado mucho porque ese Bayern ha dado un salto importantísimo de resultados, y entiendo que de calidad también, ¿no? Porque es una plantilla que claro, las mete. Pero especialmente es muy física, ¿no? Y ahí creo que radica, ¿no? Su potencial, el del Bayern de Múnich, más luego la llegada de Trinchieri, ¿no? Que es un tipo que tiene su vamos a decir, su lado...
Carisma, ¿no?
Sí, sí, pero carisma, pero su lado también distintivo, ¿eh? Una cosa rara a veces, ¿eh?
Sí, es que la temporada pasada pues fue más inestable. Creo que estaba al principio de temporada Radončić de entrenador, que había cumplido 2 o 3 años antes de ser cesado. Ahora no recuerdo quién fue el sustituto suyo. No sé si fue... No recuerdo. Yo sé que estuvo también por ahí Saša Jurjević de entrenador, sí. Y no duró mucho. Y ya este verano como que, bueno, le dieron una vuelta al equipo, mantuvieron el núcleo duro de los últimos años, ¿no? Pues gente como Vladimir Lučić, que está siendo de los mejores jugadores, León Radosevic o Paul Pfister, ¿no? Que son los alemanes, los jugadores que más tiempo llevan en este equipo, pero los fichajes fueron un acierto, porque aparte de Trinchieri, ¿no? Que ya conocía el baloncesto alemán, ya había estado bastantes años en Brose Bamberg, que había llevado a la Euroliga a este equipo y a llevar buenas temporadas, pues los dos fichajes clave fueron el base de Olympiacos, Wade Baldwin, ¿no? Sí. Y el pívot Jalen Reynolds, que procede de Maccabi y que son pues los pilares de este equipo, junto a Lučić, y estos tres jugadores, más todos los gregarios que hay alrededor de ellos, han hecho un equipo pues en el que es muy sólido, muy físico, que no hay una sola estrella o por la que el equipo solo se base en un jugador, sino que son muchos jugadores que hacen muchas cosas en bien del equipo, y eso se ha notado porque llevan 18 victorias y por lo que están en un paso de casi asegurarse ya la permanencia en los playoffs.
Sí, sí, porque estamos hablando de Baskonia conseguir 5, y ahora mismo si consigue las 5 de los 6 que le quedan, pues se pondría con 19. O sea, solo una por encima de Bayern. O sea, que lo tiene bastante fácil o hecho la posibilidad de meterse, ¿no? En el playoff con ganar 2 partidos. Yo creo que le daría, evidentemente. Al menos respecto con Baskonia. Con Zalgiris igual no tanto. Pero con Baskonia sí. Claro, vista la jornada de hoy, es importantísimo, Rubén, poder ganar, porque Baskonia pues se colocaría con una victoria más, o sea, se colocaría con 15, teniendo en cuenta que ayer perdió el Madrid, estaría a 2 victorias. Vamos a ver qué pasa en ese Valencia-Zenit-San Petersburgo, porque lo dejaría ahí el octavo puesto a 1 victoria, teniendo en cuenta ya... es Valencia-Fenerbahce, perdona, y Zenit-Olympiacos. Rubén, antes lo hablábamos un poco, pero bueno, en ese Valencia-Fenerbahce, ¿quién prefieres? ¿Que se vaya Fenerbahce con 18 o que venga con nosotros Valencia?
Yo es que dudo que Fenerbahce vaya a dar un nivel como para no entrarse en los playoffs, porque está ahora muy bien, está encadenó 10 victorias consecutivas hasta hace una semana y les veo ya con un ritmo y con una dinámica de resultados en progresión. Y Valencia, pues es que lleva todo el año trampeando para el equipo que tiene, lo mismo te cadena 2 victorias ante CSK o Real Madrid, como que pierde contra Asbel. Entonces, Valencia lo veo ahora más inestable. Depende de también si consigue encadenar buenas más victorias que derrotas, pero yo veo más inalcanzable a Fenerbahce que superar a Valencia. Bueno, Valencia puede ser un rival directo de Baskonia, y cuanto por debajo quede o por detrás quede, mejor, porque habría que jugar en Valencia, creo que la penúltima jornada de esta fase regular.
Mm-hmm. Bueno, pues
La última jornada.
Sí, sí, la última. La última, además allí. Estoy pensando, claro, que si el Madrid tiene 17, ya tiene el partido perdido, se pone Fenerbahce con 18. Hombre, lo que está claro es que hoy Olympiacos tiene que ganar a Zenit para tenernos ya muy, muy pendientes, ¿no?
Claro, y sobre todo además que
Baskonia, y Efes a Zalgiris, claro.
Claro, y que Baskonia, para seguir en esa pelea, es que tiene que sumar. Y viendo el calendario que queda por delante, pues Bayern es un rival, bueno, pues que sí, que es importante, que es duro, que está haciendo las cosas muy bien, pero a lo que Baskonia le debería poder competir para poder seguir en esta lucha y seguir viendo que semana tras semana sigue habiendo opciones de poder entrar entre los 8 primeros puestos.
Cuéntame qué te parece este partido, porque el partido de ida, Baskonia es que no pudo, con el poderío de los bávaros, ¿eh?
Sí, fue un partido que Baskonia siempre estuvo por detrás y aún así pues fue haciendo un poco la goma, ¿no? De a veces cortar diferencias, ponerse a pocos puntos, y fue al inicio del último cuarto cuando Bayern se escapa en el marcador, creo que con un 11-0 de parcial, ellos ganan el partido también por 11 puntos, ¿no? Y Baskonia, sin hacer un gran choque, pues bueno, intentó hacer todo lo posible para estar en el partido. Creo que Baskonia ahora está mucho más hecho, más maduro, y esa racha que hemos visto, 5 partidos consecutivos de Baskonia, te puede servir para poder competir ante Bayern, que también es cierto que en los últimos 7 ha ganado 6, pero sí que por rentas muy cortas, ¿no? Hemos visto que sigue ganando partidos, pero que le cuesta más ganarlos, ¿no? Por poquitos puntos ganó en Belgrado, por pocos puntos ganó Olympiacos la semana pasada. Pues bueno, Baskonia a priori puede tener un partido en el que puede tener sus opciones y poder ganar. Hoy en el Bus Arena.
Ojalá, ¿eh? Recuerdo eso, sí, sufrir bastante para poder, pues eso, ¿no? Doblegar un poco el ritmo físico, ¿no? Del equipo. Hablaba además Trinquieri la previa de parar, evidentemente, la velocidad de Baskonia, que es un poco lo que todo el mundo dice, y evidentemente el ritmo del partido es el que va a marcar desde la defensa lo que pueda ocurrir hoy. Bueno, entonces, vamos, voy a ir con Rubén. Vamos entonces con Fenerbahce para quitarnos a Valencia, vamos con Efes para quitarnos a Zalgiris o al menos empatarles, vamos con Olympiacos para que le gane de toda la vida, somos de Olympiacos, ¿no? para que gane a Zenit, y esta victoria de esta noche frente a un equipo, el bávaro, que es para ti también, ¿no? La revelación, ¿no? Del campeonato.
Sí. Tanto Zalgiris como ellos eran los dos equipos que empezaron muy bien la temporada y que tenían esa etiqueta, ¿no?, de equipos revelación, pero Zalgiris ha ido bajando prestaciones, aunque todavía está ahí, y en cambio Bayern, ¿no? Bayern sigue en los 4 primeros puestos y muy sólidos, y ya le falta pues este round final para ver en qué posición se acabará colocando entre los 8 primeros. Pero sí, es un gran equipo, una gran marca por detrás, una gran ciudad, y bueno, pues parece que esta temporada le va a servir pues para ver el futuro del Bayern, ¿no? De si en Euroliga va a ser un club para estar entre los 8 primeros, o va a ser como Alba, que Alba igual es un club que no mira tanto la clasificación, sino en crecer, o en tener un poco otra filosofía de ir creciendo o ir mejorando sin tanta presión de resultados o mirar tanto los números de las clasificaciones.
Además, ahora con 2 años más, con un poquito más de tranquilidad en este sentido. Bueno, respecto de lo que nos queda por delante por jugar, ayer jugaba Armani y también lo hacía Panathinaikos, y los dos ganaban, Rubén, así que no va a ser camino fácil para Baskonia, porque además Armani ganaba a todo un CSKA, y además en Moscú, y Panathinaikos le metía un buen repasito, 81-63 a Maccabi, que se está cayendo y se ha bajado del barco ya de esta Euroliga. Que aquí no para nadie,
No, lo bueno además que son semanas que además no hay hasta principios de abril no hay unas dobles jornadas, son un partido por semana, hay tiempo para trabajar, para preparar bien estos partidos, para viajar. Y no hay que mirar mucho más allá de una semana hacia la otra, ¿no? Si hoy se gana Bayern, el próximo partido es Zenit, y luego ya vendrá Milán y se viajará a Atenas, pero es que más no puedes mirar más que lo que tienes que hacer, los deberes de hoy, y sin pensar en el futuro, porque lo que hagas hoy te permitirá luego pensar en el siguiente partido.
No te vayas, Rubén, vamos a escuchar a Dusko Ivanović y hablamos de la efeméride de hoy, ¿vale?
Vale, de acuerdo.
Yo creo que mañana todo el mundo sabe que qué partido es, que cómo tenemos que jugar. Y siempre es importante comenzar bien, pero mañana tenemos que jugar 40 minutos bien, porque Bayern es un equipo que nunca se rinde, juega a su ritmo, es un equipo que defiende muy bien, tiene jugadores altos y le da muchas facilidades en defensa, que puede defender muy bien, y además en ataque tiene muchos jugadores que pueden decidir el partido, pero sobre todo tiene Balvin, Reynolds y Lucic, que son tres pilares, pero otros jugadores cualquiera puede salir para meter 20 puntos, como otro día que Bab metió 7 de 10 de triple, otro día era Silly 7 de 8 de triples, así que un equipo muy completo.
Bueno, Rubén, hoy estamos a 12 del 3 del 2021. ¿Qué estabas tú haciendo el 12 del 3 del 96?
Pues mirando el reloj, que llegase, no sé si era a las 7 de la tarde, porque la final de la Recopa Europa era una hora más temprana de los partidos habituales. Había que llegar con mucho tiempo por los accesos al pabellón Araba, que pues iban a ser muy, no sé, muy curiosos, ¿no? Porque había que llegar con tiempo, iba a haber muchos seguidores griegos, la seguridad, no era un día normal, ni iba a ser un partido normal, y entonces, pues, con muchas ganas, ¿no? De que llegase la hora, leyendo los periódicos, de, bueno, pues, preparando un poco todo lo que había que preparar para ir a ver esta final, que era la primera final del baloncesto europeo que se iba a disfrutar en Vitoria.
¿Y cómo lo viviste dentro?
Pues al principio con temor, ¿no? Un poco llegar muy pronto al partido y ver a tantos seguidores griegos ya animando, pues además los teníamos muy cerca y daba cosa. Y bueno, parecía que los locales eran ellos. Luego a medida que el público de Vitoria fue llegando, la charanga, pues ya te metía ya en el ritmo del partido, el animar parecía que te soltaba un poco los nervios. Pero sí que es cierto que recuerdo que el inicio del partido fue malo, que Pau fue dominando, que se puso por delante incluso por más de 10 puntos, y tuvo una reunión final antes del descanso que permitió a Baskonia ponerse a 4 o 6 puntos, que es lo que pensábamos, que a partir de ahí el Baskonia empezaría ya con otra cara el partido, ¿no? La segunda parte. Y en esa segunda parte volvió a irse Pau, hasta que ya Baskonia, antes de los últimos 10 minutos, empezó a reaccionar, el arriba el pabellón de la gente, eso ya empezó a dar calor al equipo, y ya a la final, pues eso, en esos 10-15 últimos minutos se vio otro Baskonia, y es lo que le permitió ser campeón.
Sí, el resurgir de Marcelo Nicola, ¿no? Evidentemente que no había empezado mal, o no había empezado bien, perdón, el partido. Eran tiempos, porque lo he leído en tu web, en basconistas.com, eran tiempos también de una prensa y unas declaraciones distintas, ¿eh? Porque el menosprecio que el Pau tenía sobre Baskonia, ¿no? Que venía mermado porque no tenía un americano como Kenny Green, ¿no? Y la respuesta también de Manel Comas se las traían todas, ¿eh?
Bueno, es que el sí que es cierto que Baskonia ha jugado tres finales seguidas, la Recopa Europa, y justamente la que iba a ser en Vitoria yo creo que fue la más difícil para Baskonia llegar, ¿no? Porque fue una temporada muy complicada, sin Kenny Green desde diciembre, no se podía meter a más jugadores en la plantilla, se había perdido un partido, el único partido en tres años que había perdido el Baskonia en casa fue ante Zalgiris, que era un rival directo, luego también se pierde contra Limoges, que eran los favoritos, entonces Baskonia fue a contracorriente toda la temporada, ¿no? Con muchos problemas. Y es a partir de enero, cuando en semifinales ya contra Dinamo se gana 2-0, y Baskonia piensa que jugando en casa puede llegar a ser campeón. Y PAOK, hay que recordar que había sido campeón de la Recopa ante el CAI Zaragoza de Manuel Comas unos años antes, había perdido una final del último segundo contra el Real Madrid y había jugado una Final Four de Euroliga, es decir, que era un equipo con más clase o con más experiencia, con jugadores de gran nivel, y que igual en otro sitio la final hubiese tenido otro color, ¿no? Porque PAOK había jugado más finales y podía estar en clara superioridad en ese sentido, pero el hecho de jugar en casa al Baskonia le dio ese plus de poder ganar. Y sí que es cierto que ya unos días antes en las ruedas de prensa había muchas declaraciones cruzadas de periodistas arremetiendo contra Comas por el tema de la final de Ginebra con el CAI Zaragoza, el americano de PAOK diciendo que no conocía a Ramón Díaz cuando se habían enfrentado en la universidad entre ellos y eran de la misma edad. Bueno, pues muchos piques que luego en la cancha se reflejaron y para bien, ¿no? Para favor del Baskonia y en contra del equipo griego.
Garrote, decía Rivas. había otro tipo de básquet que el que vemos ahora y otro tipo de periodismo y otro tipo de declaraciones, ¿eh? Ahora son todas bastante planas. En aquel momento no había trincheras. Era combate mano a mano. También desde la sala de prensa, muy, muy pugilístico, por así decirlo. Tremendo que ha pasado 25 años y quién nos iba a decir, Rubén, en estos 25 años y ya para terminar, lo que en aquel tiempo nos parecía ya una barbaridad, lo que estaba por venir.
Sí que es cierto que el año anterior el Baskonia que había quedado campeón de Copa, que había hecho una gran liga regular y si hubiera pasado la primera fase de los playoffs contra el Manresa en cuartos de final, Baskonia habría jugado la Euroliga por primera vez y no se juega. Es decir, que el hecho de que no jugar esa Euroliga en el año 95-96 era como, vaya decepción, pero también una motivación de decir, bueno, al menos la Recopa, si se juega la final, es en casa, ¿no? Entonces, y que esa Recopa o esa final que se jugase en Vitoria fue un poco el premio que tuvo Baskonia a la primera aparición que tuvo en Lausanne en el 94, como la afición del Baskonia llevó en volandas al equipo tras perder esa final, pero que para FIBA le permitió fijarse en Baskonia y ver que Vitoria podía coger una final, pese a contar con pabellón limitado, como era la Araba por entonces, pero que ese ambiente de la afición vasconista podría ser un atractivo, ¿no?, para coger la final de una Recopa.
A la tercera fue la vencida, sí señor, y aquí con el Bidasoa de Irún, pues en lo que se refiere a los equipos vascos, son Baskonia y Bidasoa los únicos que tienen un trofeo europeo en sus vitrinas. Rubén, gracias. La Biblia del Vasconismo lo ven, ¿no? Si es que está clarísimo. Vasconistas.com, hasta el jueves.
Venga, hasta el jueves.
Esta música era la que era número uno, ¿eh? Boys to Men y María Carey, aquel día del 96. Fútbol. Vaya partido el que nos espera mañana a las 2, ahí entre el que coma pronto o el que vaya a comer tarde, pero qué partido frente al Cádiz, porque el Cádiz está más o menos, vamos a decirlo, ¿no?, tranquilo, porque lleva 28 puntos, porque ha ganado el último encuentro y porque le saca muchos al Deportivo a la vez, pero es que hay que meterle, ¿no?, hay que meterle de nuevo dentro, ¿no?, de la pugna por no descender, en la que el Deportivo a la vez necesita ganar cuanto antes, ya. Abelardo hablaba esta mañana, hablaba de muchas cosas, vamos con ello, pero antes vamos a saber, por ejemplo, qué opinaba el rival del Deportivo Alavés, Álvaro Cervera, el entrenador del Cádiz.
Eso es verdad, pero a nosotros la tranquilidad no nos aporta nada, es decir, cuando hemos estado tranquilos no hemos jugado mejor, y cuando hemos estado un poquito más agobiados tampoco lo hemos hecho, o sea que es algo que no me preocupa mucho. Me preocupará el día que estemos, ojalá no llegue, muy ahogados, porque yo ahí al equipo sí lo veo un poco nervioso, un poco como lo vi el otro día. Pero la tranquilidad no nos ha hecho jugar mejor, ni nos ha hecho... Si algún día tenemos la suerte de salvarnos y que queden partidos por jugar, ahí realmente notaremos la ansiedad con la que hemos jugado durante muchos partidos. No, nosotros este partido no es cómodo, para nosotros es todo lo contrario, es muy incómodo, porque es un cara o cruz para los dos. Para nosotros ganar ahí sería un paso muy muy importante, tanto por nosotros por cómo quedarían ellos, y para ellos lo mismo. Este es un partido no es cómodo, es incómodo para nosotros. Incómodo quiero decir que no es un partido que nosotros juguemos con cierto margen, porque le llevamos 6 puntos. Llevamos 6 puntos, pero después del partido le podemos llevar 3, y 3 es un partido nada más. No es un partido cómodo para nosotros.
Desde luego, ni para Abelardo, ni para los jugadores del Deportivo Alavés. Un ex alavesista está allí, Rubén, sobrino, ¿eh?, y sabe de lo que es capaz este.
Bueno, Alavés. Creo que lo conozco bien. Estuve allí 2 años, 2 temporadas y media. Tengo muchos amigos allí. Y conociéndolos, lo estarán pasando mal, seguramente. Pero bueno, ya sabes que esto del fútbol nunca se sabe y creo que son profesionales y hacen las cosas bien y sobre todo una de las mayores virtudes que tienen allí creo que es que ante cualquier cosa la actitud es lo primero. Yo he estado también allí, no sé si estuvimos a 10 puntos de la salvación y al final lo conseguimos también con el entrenador que está ahora. Y bueno, creo que no es una posición que no es nuevo para ellos, entonces creo que se manejan bien ahí, pero está claro que pues, del golpe del Betis y de la vuelta que están haciendo pues estarán un poco pues con esa preocupación, pero ya te digo yo que van a salir este fin de semana a por todas.
Vamos hasta Cádiz para saber de la última hora del equipo de Álvaro Cervera antes de mañana enfrentarse a las 2 en Mendizorroza al conjunto albiazul. COPE Cádiz, Rubén López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena. ¿Cuál es la última hora del equipo gaditano?
¿Qué tal, Roberto? Muy buenas. Augusto Fernández es la principal con novedad en la convocatoria del Cádiz. 23 futbolistas que ya viajan hasta Vitoria para ese partido de mañana. Augusto, que lleva tiempo lesionado, pero seguramente se quede en el banquillo. Cervera tiene el problema del lateral derecho porque Iza Carcelén se ha quedado fuera de la lista, está lesionado y su sustituto, Carlos Acapo, no está al 100%. Tampoco ha entrado en la convocatoria, así que va a tener que tirar Cervera de un jugador que no es lateral derecho. Las opciones, Fali, que es central, aunque también ha jugado en el centro del campo, y la otra, quizá la más factible, la de Salvi, que es extremo derecho y que podría retrasar su posición. El Cádiz, que llega al partido con aire, después de haber ganado a Eibar su primer partido de la segunda vuelta y ver cómo tiene al Alavés y al descenso 6 puntos por debajo. Posible 11 el que veamos mañana de Álvaro Cervera, con Conan Edelman portería, con Salvi de lateral derecho, en su defecto Fali. En la banda izquierda estará el Pacha Espino, centro de la defensa para Juan Cala y Marcos Mauro, por delante Johnson y José Mari. En la banda derecha, si Salvi es lateral, podría estar Alex Fernández y en la izquierda Alberto Perea. Y si finalmente Salvi juega de extremo, en ese caso sería Perea el que se quedara en el banquillo. Pero lo dicho, con seguramente Alex Fernández y Perea en las bandas y arriba, eso sí seguro, Rubén Sobrino y Álvaro Negredo, que suma 7 goles hasta el momento.
Gracias, Rubén. Vamos con Abelardo.
Por mi parte ni me lo planteo. No, por mi parte no pienso en eso. No sería un desgaste para mí pensar en cuanto a mí. Yo pienso en el Alavés. Creo que estoy muy a gusto aquí. Creo que es mi alavesismo. Creo que no lo tengo que demostrar y lo saben en el club. Con respecto a mí no me desgasta para nada. Y con respecto al equipo, evidentemente es un partido importante para el club, sabiendo que después tenemos un partido muy difícil en el Wanda. Pero bueno, que estamos a 2 puntos, que no estamos desahuciados ni quedan 3 jornadas. Yo creo que es un partido muy importante para cambiar la dinámica. Venimos de 4 derrotas seguidas, eso es evidente. Y ya está, pero no podemos generarnos una presión que creo que todavía es pronto para generarnos. Vamos a jugar un partido difícil contra un rival creo que como nosotros y ya está, yo creo que Alavés está muy capacitado para poder ganar mañana.
Bueno, vamos a ver, pero no se plantea el hecho de que si pierde mañana el Pito Abelardo pues pudiera ser destituido, ¿no? del equipo albiazul. Hombre, sería lo normal, teniendo en cuenta el gatillo fácil que tiene este Deportivo Alavés en cuestión de resultados y porque también sería hasta lógica, ¿no? Lo está haciendo peor que Pablo Machín. Y a Pablo Machín le sustituyeron. Y si solo consigue 4 puntos y no es capaz de ganar ni a Osasuna ni a Cádiz, rivales directos, pues evidentemente habría que buscar otro entrenador, el revulsivo que se buscó con Pablo Machín o con Abelardo en sustitución, mejor dicho, de Pablo Machín. En este sentido, él no lo piensa. Lo que ha hecho es convocar al equipo. Van a ir a comer, van a dormir, van a estar absolutamente centrados en el partido porque es fundamental ese encuentro de mañana a las 2 frente al Cádiz. El partido en el que el Alavés debe ganar, debe cambiar la dinámica, 4 derrotas consecutivas y debe también, ¿no?, potenciar no solo los puntos sino su confianza, porque no está el equipo con la confianza necesaria y ya se sabe cuando pasan estas cosas, ¿no? Hay días hasta que...
Bueno, la verdad es que después del partido estaba muy jodido, esa es la palabra, estaba muy enfadado también, porque es normal que se nos escapasen los 3 puntos como se nos escaparon, o por lo menos habernos llevado 1. Yo creo que todos al principio del partido pues también hubiésemos firmado, y sí que es cierto que bueno, que ese día era fastidio. Al día siguiente pues bueno, lo ves todo de otra forma y te quedas con lo positivo. Corregir lo negativo, corregir muchas cosas con respecto al Cádiz, intentar cambiar alguna cosa en los entrenos, hablar con los jugadores, y por ejemplo hoy hemos cambiado pues el hecho de también de ir ya concentrados, de pensar un poco, tomárnoslo, no es que no tomásemos los otros partidos, no los tomásemos en serio, pero sí pensando que mañana es un partido importante, ir ya a comer, descansar, hacer una actividad también por la tarde lúdica y estar todos juntos conviviendo de cara al partido de mañana, que bueno, que sabemos que es muy importante.
Bueno, el Cádiz va a proponer que el Alavés tenga el balón. En principio es así lo que va a hacer Álvaro Celuera. Y evidentemente, aunque se pone como ejemplo esos 60 minutos primeros frente al Betis del último partido, en el que Abelardo está muy contento de lo que sucedió, pues el Alavés va a tener que ofrecer otra cosa. Y probablemente su once cambie, porque va a tener que tener el balón, ¿no? En este sentido. ¿Qué es lo que ha pensado Abelardo para este partido? En prolongación de lo que ya hizo en los primeros 60 minutos en el
Benito. También el partido, nosotros sabemos que el Cádiz es un equipo que se encuentra mucho más cómodo sin balón que con balón. Nosotros, yo te diría que casi lo mismo, pues vamos a ver lo que pasa mañana. Creo que nosotros seguramente llevemos la iniciativa del partido y bueno, tenemos una serie de variantes y de objetivos por donde tenemos que atacar al Cádiz. Muy atentos a las vigilancias, muy atentos a ese fútbol directo que proponen a veces con Negredo, que es un maestro en eso. Sabemos los desmarques de ruptura de Sobri, que lo hemos tenido aquí, y sabemos la calidad de Alex, o de Perea, o de Jairo, esa velocidad. Bueno, Salvi, sabemos las armas del Cádiz, que está haciendo una grandísima temporada, un entrenador, Álvaro, que lleva con ellos desde segunda vez, que está haciendo un enorme trabajo, y es un rival muy difícil, pero, a ver, nosotros tenemos que ir a cañón, no queda otra. Ir a cañón y no hay más. Sabemos lo que nos jugamos mañana y ya está. ¿El resultado? Pues no sé cuál será. Ojalá sea una victoria para nosotros. Pero yo creo que mañana mi equipo va a salir a por todas y ya está. Mejor o peor podrán salir las cosas, pero yo estoy convencido que vamos a ver un partido de un Alavés que va a salir como el otro día en Sevilla por el partido y con ganas de hacer un buen partido.
Bueno, el equipo, decía Abelardo, como ayer, Manu García, entrena bien, pero luego le falta... ¿Falta qué?
Son circunstancias que pasan en el fútbol. A mí no me gusta hablar de suerte ni de mala suerte, pero sí que es cierto que tampoco estamos teniendo esa pequeña fortuna, ¿no? El penalti contra el Sevilla, el otro día el gol que nos mete Osasuna, que es una acción así un poco especial, el partido del Betis, pero bueno... La suerte hay que cambiarla, o esta dinámica hay que cambiarla, pues con trabajo, con esfuerzo. Yo creo que lo dije en la rueda de prensa anterior contra el Betis, aquí nadie va a bajar los brazos, todos estamos en el mismo camino. Creo que la unión plantilla cuerpo técnico es muy buena, el ambiente de trabajo es excelente y no queda otra que seguir. Y esta semana creo que hemos hecho una buena semana, a pesar de que no ha podido ser tan intensa por la cercanía del partido desde el lunes hasta mañana, y encima jugamos a las 2, pero ha sido otra buena semana, los jugadores están metidos, saben lo que se juega, y mañana estoy seguro que van a dar el 100%, pero bueno, a ver si conseguimos una victoria, que creo que también va a haber un rival que va a venir sabiendo que si gana también se pone con 31 puntos y que pega un paso muy decisivo hacia su salvación, o sea que no va a ser un partido nada fácil. Hay que manejar también el tema de la ansiedad, una serie de situaciones que sabemos que el partido va a ser largo y que intentaremos salir todo lo agresivo posible, dando el 100% y convencido de que lo vamos a conseguir.
Bueno, ojalá sea así. Pacheco bajo palos, la ausencia de Chimo Navarro por acumulación de amonestaciones, quizá probablemente sea como suplida por Martín Aguirre Gaviria, Duarte por la izquierda, La Guardia y Lején. No se puede ya desconfiar ya en los centrales, porque no lo están haciendo bien, pero son los que hay y es mejor que tenerlos... así, ¿no? Centrados en que van a jugar, que todavía añadirles más dudas, ¿no? Si están entrando y saliendo continuamente. A partir de aquí yo creo que va a haber cambios. Es probable que Pelestri vuelva a tener alguna posibilidad, ¿no? En la banda derecha. Que Rioja, con ese puntito de velocidad, pues también. Aunque, bueno, vamos a ver que puede entrar Íñigo Córdoba, ¿no? Si se tiene más el balón que lo que pueda ofrecer Córdoba. A partir de aquí yo creo que el centro del campo va a cambiar y veremos si Pina y Perapons tienen posibilidades, ya lo vamos a ver. Y arriba, pues hombre, José Lu es fijo. ¿Volverá Lucas? ¿Volverá de nuevo Edgar? pues esa dupla no ha salido mal. Y veremos cómo ha entrenado Lucas, porque ha dicho que con J. Peleteiro y Lucas, pues de momento ve otros jugadores que entrenan mejor que ellos y que siempre pone a los que cree que pueden jugar y hacerlo mejor. Bueno, suerte para el Deportivo Alavés mañana a las 2. Y suerte para todos ustedes y que pasen un buen fin de semana, que esto se acaba. Adiós.